y estamos de nuevo en Combo Aprendemos y me acompaña en nuestra mesa de trabajo Leonard Castellón, el popular Lenny. Lenny, bienvenido de nuevo.
¿Qué más, Ericillo? ¿Me extraño ese espacio que no estuve en la cabina?
Pero ¿y entonces cómo no extraña uno a los amigos? Lenny, por favor, claro que sí. Por eso me complace tanto tenerte aquí de nuevo en los micrófonos para nuestra audiencia. Y más aún, porque siempre lo digo, traes cosas bastante interesantes. En este caso, ya que en el principio estábamos y nos aportabas agenda cultural para que nos programemos, ¿qué traes ahora? ¿Con qué nos vamos a encontrar desde esos trabajos que realizas tú?
Bueno, pues hoy hablando especialmente sobre la reducción de los conflictos en las aulas de los chicos que nos están escuchando en los ámbitos escolares y todo esto, quiero contarle que esta semana se realizó un evento bastante importante en esta materia, en esta área, y fue un evento de prevención y abordaje de la violencia en la educación en América Latina y el Caribe.
Uf, muy importante.
Este evento fue organizado entre ministros de educación de América Latina y el Caribe y la UNESCO, en el que se estuvieron hablando diferentes aspectos sobre cómo reducir los espacios los eventos de violencia que puedan ocurrir en los ámbitos escolares, ¿no?
Sí.
Entonces, en este evento, que pues básicamente es un esfuerzo conjunto sin precedentes en esta materia de protección de los ámbitos escolares, altas autoridades de los ministerios de educación de la región anunciaron que este 7 de noviembre, es decir, el día de ayer, la creación de un programa de cooperación regional para abordar y prevenir la violencia en el sector educativo, como la continuación de compromiso establecido en la reunión extraordinaria de ministras y ministros de educación realizada en Santiago este año 2024.
Muy bien.
El acuerdo surgió al finalizar la primera reunión de alto nivel para la prevención y el abordaje de la violencia en la educación, realizada en Bogotá del 5 al 7 de noviembre. Yo tuve la oportunidad de asistir a una de estas sesiones, no me quedé en toda la sesión porque igual este fue un evento cerrado en el que solamente participaron los ministros de educación y los representantes de la UNESCO. Pero sí para la etapa inaugural y tuvimos la oportunidad de hablar con algunas de las personas que hicieron parte de este evento, ¿no? Entonces yo estuve allí cubriendo el 6 de noviembre, estuvimos allí. Entonces, este evento organizado por la UNESCO y el Ministerio de Educación de Colombia contó con la asistencia de autoridades y actores de la educación de 15 países de América Latina y el Caribe y organizaciones sociales. La iniciativa de trabajo conjunto busca fortalecer la capacidad de respuesta de los países y fomentar enfoques integrales a largo plazo. Durante el encuentro aquí en Colombia, las autoridades educativas compartieron experiencias, visiones y estrategias para enfrentar la violencia de todas sus manifestaciones, donde se elevó un llamado a la acción y se definió una hoja de ruta que incluye la creación de este programa. Entonces, Ericillo, pues no fui allí solamente a mirar, sino que también tuvimos la oportunidad de hablar con algunas de las personas que organizaron este evento. Entre ellas estuvimos en conversación con Esther Cuish Laroche, quien es la directora de Oficina Regional de la UNESCO para América Latina y el Caribe, y nos contó sobre cuál fue el llamado de acción de prevención de la violencia de los niños en centros de educación. Entonces vamos a escuchar sus palabras.
Mi nombre es Esther Kishlaroy, soy la directora de la Oficina Regional de la UNESCO en Santiago de Chile. Pues los ministros y ministras de la región han tomado un compromiso fuerte ya en enero de este año en Santiago para abordar y prevenir la violencia. Y hoy lo que hemos discutido es un plan de acción para la región, para realmente aterrizar este compromiso en acciones muy concretas. Pues lo importante es compartir experiencias en la región, aprender de las lecciones aprendidas, lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado, dar las herramientas necesarias a los docentes, a las escuelas, a las autoridades locales para poder trabajar con toda la comunidad alrededor de la escuela, es decir, los padres de familias, todos los actores claves en la comunidad, las autoridades del Ministerio de Educación, también los organismos internacionales y nacionales que están trabajando en el tema de la educación. Necesitamos cooperar conjuntamente porque esto es un tema muy importante y nadie lo puede hacer solo. Así que esto es el llamado a la acción.
Escuchábamos en este trabajo que nos recoge Leni cómo ella menciona algo que me parece muy importante, y es acciones concretas, y va de la mano con algo que estábamos mencionando en nuestro programa, y es ir más allá del concepto, ir más allá de las ideas para generar las acciones, porque es lo que finalmente va a llevarnos a los cambios. Y además habla de estas acciones pensadas para la región, algo parecido a lo que propone la COP16, ya por supuesto desde su perspectiva medioambiental, pero la idea es que haya como una homogeneización, si se quiere, si lo dije bien, dentro de los países, para que haya compromisos que sean coherentes y todos tengan un acuerdo común, en este caso entonces para prevenir estas violencias, Leni.
Sí, señor, ahí pues lo mejor siempre es trabajar unidos, y si todos los países de la región que están afectados por los mismos tipos de violencia, o por lo menos en situaciones bastante similares, trabajan juntos y se coordinan los esfuerzos y las formas de actuar, pues en un solo conjunto de acciones, una sola ruta, una sola guía, pues va a ser mucho más fácil enfrentar los tipos de violencia que están atravesando los entornos escolares y educativos en toda Latinoamérica. Pero pues ustedes se preguntarán, ¿cuáles son esos tipos de violencias que se han estado detectando en los entornos escolares? Pues también nos estuvieron informando, y vamos a escuchar a Esther Laroche a ver cuáles son esos tipos de violencia que más resaltan en lo que se ha estudiado por parte de los ministerios de Latinoamérica y el Caribe y de la UNESCO.
Pues esto es una particularidad de esta región de América Latina, es que tenemos muchos diferentes tipos de violencias que pasan al mismo tiempo. Y este puede ir de, bueno, la violencia de grupos armados, de la criminalidad, la violencia doméstica, la violencia de género, el bullying, pero también la violencia en línea, ¿no? Por los medios digitales. Así que hay diferentes tipos de violencia, y encima de esto también hay problemas estructurales de la pobreza extrema, de las desigualdades importantes que también se reflejan en el sistema educativo.
Es importante poder hacer el reconocimiento de todo este tipo de violencias y no quedarnos solamente con una. Y a veces cuando estamos hablando de paz, por ejemplo, lo entendemos únicamente como el fin de conflicto armado, pero tiene muchas más implicaciones, como lo menciona aquí Esther, a través de estas violencias que encontramos, ¿no? Y simplemente para retomar lo que ella mencionaba, o mejor, repetir y tenerlas en cuenta, hacía mención de los grupos armados, de la criminalidad, la violencia doméstica, que no siempre se habla, pero es tan vital también en estos entornos, sobre todo educativos, la violencia de género, violencia en línea, también es un tema importante. Menos mal hemos tenido el gusto en nuestro programa de charlarlo, Leni, y esos problemas estructurales como la pobreza extrema, que también desencadena muchos otros problemas, de nuevo hablando en el entorno educativo. Entonces es de celebrar que, a pesar de que esos son temas dolorosos, se están poniendo en la mesa como diálogo para llegar a acuerdos por parte de las naciones.
Sí, señor, y a eso iba. Pues me siento complacido al ver que todos los programas que hemos estado desarrollando aquí en Combo Aprendemos sobre los diferentes tipos de violencia, cómo enfrentarlos, el ciberbullying lo hemos trabajado, las violencias de género lo hemos trabajado, violencia doméstica en este programa puntualmente no, pero sé que en familia, en un país en muchas familias se trabajó cuando todavía estábamos transmitiendo este programa este año. Entonces, desde aquí desde Exploremos estamos también trabajando en esas formas de cambiar los problemas que hay de base en los entornos educativos. Pero, pues, ¿cómo hablar de estos tipos de violencia teniendo en cuenta las diferentes edades de los niños y de los adolescentes? Porque no es lo mismo hablar de violencias con niños más pequeñitos, hablarlo con adolescentes, o ya después hablarlo en entornos de técnicos o profesionales, como es en el caso de las universidades, que también se presentan violencia en estos espacios, ¿no? Entonces, pues también desde la UNESCO nos informaron cómo se debe trabajar en cada etapa de la vida. Entonces, escuchemos las palabras.
Por eso hay que trabajar en el currículum y adaptarlo también, ¿no?, a las diferentes edades. Lo que es muy importante, sobre todo para los niños que son muy pequeños, es trabajar en las capacidades socioemocionales, para que ellos puedan exprimir sus sentimientos, saber cómo manifestarlos de una manera positiva, ¿no?, constructiva, cómo estar en desacuerdo con otra persona sin ser violento, etc. Estas son competencias que se pueden enseñar en la escuela.
Hemos hablado en nuestro programa, Lenny, también en la no violencia, justamente, que es lo que mencionaba Esther allí en esta parte, y también mantener muy claro siempre, además por eso hemos abordado distintos programas en relación con la psicología, por ejemplo, para apuntarle a esos aspectos socioemocionales y, como dice ella, también poder explorar esos sentimientos, porque en la medida en que no seamos conscientes de ellos y cómo hacerles una gestión adecuada, podemos empezar a generar violencias. Incluso también por eso celebro mucho y adoramos nuestro programa por muchos sentidos, y uno de ellos es que hablábamos hace poco sobre cómo afrontar esas conversaciones difíciles, porque las conversaciones difíciles de cualquier índole nos puede llevar también a violencias posiblemente. Es por eso que apuntarle a los más pequeños con este componente socioemocional se hace vital.
Sí, señor. Y bueno, en este evento también estuvimos hablando con el viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno Patiño, quien nos expresó cuál es el papel del Ministerio de Colombia, el Ministerio de la Educación de Colombia, en cuanto al trabajo conjunto con los países de Latinoamérica, ¿no? Entonces, ya ahí desde la UNESCO, cuáles son las acciones que se plantearon, pero ahora sí, cuál es el trabajo que tiene el Ministerio de nuestro país frente a estos casos, ¿no? Entonces, escuchemos a Ricardo Moreno Patiño, viceministro de Educación Superior.
Como gobierno, nos satisface mucho que se esté realizando esta cumbre para la prevención de la violencia en el país, y esta reunión del día de hoy, que se ha extendido en el marco de varios encuentros alrededor de las reflexiones como región para atender las diferentes violencias que aquejan nuestros establecimientos educativos. Y lo hablamos desde la primera infancia hasta el contexto de las universidades. Hoy, como gobierno, relatamos aún cómo perviven diferentes formas de violencia que derivan del conflicto armado, cuando tenemos aún colegios con minas antipersona, cuando tenemos aún enormes denuncias de bullying y de maltrato, por ejemplo, en algunas facultades que son conocidas, pero también en diferentes contextos de entornos escolares que se convierten en escenarios no seguros para las niñas y para las maestras. Como lo ha dicho nuestra directora regional, son diferentes formas de conflicto que desde este gobierno, pero también en un mensaje regional para Latinoamérica y el Caribe, queremos posicionar y generar un mensaje conjunto y unas acciones que permitan atender estas formas de violencia de manera estructural, para que seamos además unas sociedades cada vez más armónicas y que tengamos en la educación el eje de transformación para la paz.
Y lo puntualizaba el ministro Ricardo con esto último, de manera estructural, y especialmente por un punto que aquí me parece que es vital, y es la prevención, que es lo primero que él entra a decir, y no más bien una reacción, porque muchas veces hemos visto cómo se han atendido estas situaciones desde lo reactivo, pero no desde lo preventivo, y por eso tiene un componente tan importante, y es de celebrar que el ministro Ricardo, entonces, digamos que en unión con todo el gobierno de nuestro país, tenga este interés y esos movimientos estructurales, pero desde la prevención de estas violencias que son sumamente dolorosas, claro.
Sí, señor, y para conocer cómo prevenir estas acciones o que se presenten estas situaciones, es necesario generar acciones que nos permitan conocer o prevenirlas o identificarlas antes de que ocurran, mediante el registro de todos los tipos de violencia que los chicos y chicas pueden enfrentarse. Entonces, también nos van a contar cómo medir y localizar las violencias en entornos escolares, en entornos educativos, ya sea en la primaria, en la secundaria, en entornos universitarios, ¿no? Entonces, vamos a escuchar a ver qué nos cuenta el viceministro.
Una de las experiencias más importantes en las que hemos avanzado son los sistemas de alertas tempranas. Esas nos dan unos indicadores de dónde ocurren y con qué frecuencia ocurren factores de violencia y riesgos en algunos entornos escolares. Por supuesto que las ciudades y algunos territorios urbanos presentan mayores formas de conflicto, por ejemplo, de grupos que existen en los diferentes territorios que pueden afectar esos entornos escolares. En otros territorios tenemos esa presencia de grupos armados, de actores al margen de la ley que afectan la vida y la tranquilidad de los establecimientos educativos y sus comunidades. Por supuesto que en cada territorio conviven esas diferentes expresiones de violencias, y como lo hemos dicho hoy, la lucha es frontal contra todas las formas, porque ellas afectan de manera estructural la tranquilidad, el bienestar de las comunidades, de los niños y las niñas, y su derecho fundamental a la educación.
Así como en distintos espacios hemos hablado en nuestro programa sobre la importancia que tiene la educación vista desde distintas formas de afrontarla, ¿cierto? Pensando, por ejemplo, en chicos y chicas neurodiversos y demás, la educación no puede ser una sola, ¿cierto? Tiene que ser variada y asimismo el viceministro Ricardo entonces nos cuenta cómo se hacen estas mediciones de frecuencia en las violencias, pero teniendo en cuenta, perdón la utilización del mismo término, los distintos territorios de nuestro país y las diversas entonces violencias y conflictos que se van a encontrar. Eso es un muy buen ejemplo entonces para nuestros educadores, quienes nos escuchan, porque podemos hablar entonces de la diversidad que se debe tener en cuenta a la hora de abordar un país como el nuestro en todos los aspectos, más aún cuando tiene que ver con educación y violencia.
Y ya que Irixillo lo comenta, esas acciones adelantadas especialmente en Colombia, aunque la violencia puede presentarse en diferentes países de Latinoamérica y el Caribe, también nos compartió algunas de las acciones adelantadas especialmente por el gobierno nacional para los territorios de nuestro país. Entonces escuchemos a ver qué es lo que se está gestando desde nuestro gobierno.
Sí, existen diferentes acciones que se adelantan en el caso particular del gobierno nacional. Es parte fundamental el proyecto de educación que este gobierno ha adelantado, que es una educación para la vida, en el cual existen diferentes acciones. El sistema de convivencia escolar, por un lado, que es todo un conjunto de políticas que buscan atender de manera estructural el problema, pero también existen programas específicos como la educación socioemocional y educación para la paz y la reconciliación. La educación que permite que a través de las artes, que permiten que a través de los deportes, que permiten que a través del tiempo extendido podamos tener un apoyo para, también para que estos niños desarrollen condiciones también de bienestar emocional, bienestar para que se extienda también a sus comunidades y sus familias. Y tenemos otras estrategias en el ámbito, por ejemplo, de la educación superior. Estamos haciendo un trabajo muy fuerte con instituciones de educación superior para permitirles a ellas hacer un seguimiento a esas situaciones y a esos casos de violencias que se denuncian, poder acompañar las instituciones y en los casos particulares también entrar a generar planes de mejoramiento con estas instituciones. Campañas específicas que hacemos también a través de nuestros sistemas de información. Tenemos dispuesto en nuestra página del Ministerio de Educación herramientas, cajas de herramientas que les sirven también a orientadores y orientadoras, a los nuevos maestros y maestras, también para los directivos y para la ciudadanía en general, que puedan atender estas situaciones en sus contextos específicos.
Y esto que acabamos de escuchar va muy de la mano con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, que ha sido titulado por nuestro gobierno Colombia Potencia Mundial de la Vida. Esto que acabamos de escuchar por parte del viceministro tiene que ver justamente con este proyecto, con esta visión de país, al tocar estos temas que tienen que ver con la paz, con la reconciliación, el uso de las artes, de los deportes, este desarrollo de condiciones de bienestar emocional para niños, niñas, como mencionábamos también tiempo atrás o como escuchábamos, el hecho de la primera infancia hasta más adelante, ¿cierto? Este trabajo conjunto en beneficio de nuestras juventudes. Lenny, muy importante ver la coherencia de un gobierno que piensa justamente en la vida.
Claro que sí, pues hablando de esas acciones concretas y de todas las actividades que se promueven para proteger y salvaguardar la vida, quiero decirle que el ministro también nos contó que hay zonas en las que los niños antes no podían ir a estudiar por zonas de conflicto, por el minado, por un montón de flagelos que impedían que pudieran llegar a las escuelas de manera tranquila y poder disfrutar de esto. Pero nos dice que ya hay centros académicos que han logrado retornar sus actividades con normalidad y los niños y niñas pueden seguir estudiando de una manera más segura. Entonces escuchemos cuáles son esas acciones o en qué lugares se ha logrado estos importantes avances en protección y seguridad para los niños y niñas que están estudiando.
Tenemos una buena noticia y como el señor presidente lo ha anunciado, la intervención que el Estado de manera integral y garantizando los derechos está haciendo en el Cauca está permitiendo que varios niños y comunidades puedan retornar a los establecimientos educativos. En el caso del Plateado hemos recibido con mucha alegría los mensajes de maestros, niños y niñas que nos están diciendo que ya pueden regresar a su colegio nuevamente a estudiar. Este es un compromiso y hoy lo decíamos en la instalación con nuestra directora y nuestra coordinadora regional, que es necesario que trabajemos no solamente desde los países de manera intersectorial, vinculando a otras áreas y a otras carteras. Aquí es muy importante el trabajo que se puede realizar desde el ICBF, por ejemplo, para la primera infancia, pero también que podemos realizar con otros sectores que permiten el bienestar en los contextos para generar esos espacios más seguros para nuestros niños y niñas.
Y justamente para precisar y para ampliar un poquito esta información, recordemos que el Plateado es un pueblo, cierto, del Cauca, como mencionaba el viceministro, y que pasó de ser un lugar muy poco conocido a ya ser ahora un símbolo de combate de las disidencias de las FARC. Y es que se cumplen ya más de 3 días de este operativo militar que pretendió retomar el control de este corregimiento que estaba asediado por la disidencia, más específicamente de Iván Mordisco, fíjate, al que pues se le mandó todo un gabinete recientemente para generar estos cambios en este año 2024. Entonces, en concordancia con lo que este gobierno está buscando, se está tomando estos espacios, ¿cierto? Y es de celebrar, como lo decías, Lenny, el regreso a las aulas de los niños y de las niñas.
Sí, señor, pero este regreso a las aulas no quiere decir que los niños hayan dejado de recibir educación mientras estuvieron fuera de los salones, ¿no? También le preguntamos al viceministro cuáles acciones se habían tomado, qué medidas se habían establecido para que los niños pudieran continuar con esa educación y no quedaran pues como a la intemperie, su proceso educativo se viera afectado o pausado de alguna manera. Y es por eso que nos contó las estrategias que se están planeando con los ministerios de educación de cada región para evitar que los chicos y las chicas se atrasen en su proyecto o su proceso educativo. Entonces, escuchemos ya este último informe de nuestro viceministro de Educación.
En las condiciones de conflicto que puedan presentar las escuelas o de diferentes dificultades que impidan el desarrollo correcto de las actividades académicas, que pueden ser también por fenómenos naturales, por ejemplo, las Secretarías de Educación y el Ministerio de Educación tienen que trabajar de manera conjunta para garantizar que esos conocimientos, que esas atenciones que requieren nuestros niños, niñas y jóvenes puedan ser suplidos. Este es un trabajo que en el caso particular estamos adelantando con la Secretaría de Educación del Cauca, pero que en otros territorios lo realizamos a través de diferentes procesos. Particularmente desde el Ministerio de Educación hemos promovido el trabajo con tutores que refuerzan. Tenemos ya un número importante de tutores en todo el país que se han sumado a los maestros y maestras de los establecimientos para mejorar las condiciones de atención integral y para nivelar a aquellos estudiantes que hayan suspendido sus clases por alguno de esos factores.
Podemos decir entonces en este espacio, Lenny, que hay acciones concretas, que se hace reconocimiento de violencias, hay también allí una inclusión a los currículos de estos componentes socioemocionales que tienen enfoques en prevención de la violencia, donde además el gobierno está trabajando en la medición de violencias en sus diversidades, ¿cierto?, a propósito de nuestro territorio nacional, y en los que se están generando estos proyectos educativos gracias a este componente también que se desarrolla justamente en los territorios para que los chicos y las chicas tengan entornos favorables y puedan retornar a sus aulas, como decías tú, Lenny, sin dejar de recibir este tipo de educación, pero con unos espacios mucho más favorables y de nuevo apuntándole a la vida.
Sí, señor. Y bueno, ya para finalizar con este informe, esta gran cumbre de ministros y ministras de educación, pues quiero decirles que para asegurar la pertinencia del programa, la UNESCO coordinará la elaboración de un análisis técnico sobre las causas y características de la violencia en un ámbito educativo, identificando estrategias efectivas para cada contexto. Este análisis incluirá un informe de situación de políticas, experiencias y datos que permitan detectar oportunidades y soluciones para que un entorno educativo seguro y transformar en América Latina y el Caribe todos estos tipos de violencia y que ya se reduzcan por lo menos las cifras y ojalá en algún punto desaparezcan por completo, ¿no?
Absolutamente, Lenny, y muchas gracias por tu trabajo de reportería en este marco de Mineducación en general, así que ha sido muy afortunado escuchar estos segmentos y nosotros nos vamos con una pausa y luego de la pausa les contaré qué vamos a escuchar a propósito de los géneros musicales en nuestro programa.
Es